comenzamos.
En Youngwi.
¿Qué tal? Estamos aquí en tu programa, tu coach de vida. Te saluda Oliver Chávez, familiólogo. Y bueno, pues como ya sabes, es viernes de empresa familiar. Y bueno, pues como dicen por ahí, que todo lo que inicia tiene que terminar. Pues ya el día de hoy vamos a cerrar este ciclo de programas de radio dedicado precisamente a las empresas familiares, porque sabemos precisamente que nuestro país se rige la economía mayor parte por estas empresas familiares. Nada más en el estado de Jalisco, el 95% de las empresas son familiares. Por eso decidimos llevarte estos temas. Y bueno, para eso tengo aquí el honor de estar con Edna Orozco. Bienvenida, Edna, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien, muchas gracias, Oliver. Gracias por invitarme y saludos a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Edna. Y bueno, en estos programas que hemos tenido estos viernes, me gustaría que pudiéramos compartir un repaso breve de lo que se estuvo hablando, y también me gustaría, para que quedara un poco más más entendido para todas las personas que nos escuchan, que vean cuál es esa parte de acción ya aplicada en la empresa familiar. Muchas veces escuchamos el protocolo y qué será eso, ¿verdad?
Sí,
Las políticas de la empresa, y cómo lo traduzco esto, o cómo me puede servir a mí si estoy empezando esa empresa familiar. ¿Cuál pudiera ser el primer punto de estas áreas críticas que tiene la empresa? Y sobre todo, bueno, esta parte de empresa y familia que hemos estado viendo, ¿no? Las empresas familiares.
Sí, gracias, Oliver. Mira, de hecho, vengo de trabajar en empresas muy institucionales. Ajá. Soy licenciada en administración de empresas, pero ya tengo 11 años trabajando en esta firma de Family Business, que ha desarrollado la metodología. Y pues este programa quería yo darle ese repaso precisamente. Claro. Entonces, la primera área crítica que hemos encontrado dentro del estudio y la investigación de empresas familiares es la familia.
Claro.
La familia, que es un tema que tú dominas muy bien, y que si no avanzas en el sistema familiar, en una empresa familiar, si no avanzas en la familia, realmente no puedes avanzar en la empresa. Y entonces muchas de las causas de desaparición de las empresas familiares son precisamente falta de acuerdos con la familia. Y todos estos procesos que se han desarrollado de estudio e investigación de las empresas familiares, todos tienen una participación en la permanencia.
Claro.
Pero la familia creo que es el sistema más crítico.
Claro, donde ponemos más énfasis, porque si bien es cierto, cuando yo llevo una buena relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis hijos, es mucho más fácil poder tomar decisiones a favor de la empresa, que si estamos en un sistema, yo lo veo como un sistema contaminado, en el cual cualquier cosa, por muy buena que sea para la empresa, si tiene este ingrediente quizás nocivo, que es como esa emoción donde, pues, como es mi hermano el mayor y me cae muy mal, todo lo que diga, así sea lo mejor para la empresa, lo voy a estar bloqueando, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es muy importante ir definiendo como esas reglas del juego en la empresa y en la familia, que muchas veces se combina, y precisamente es lo que da muchísimo problema en las empresas familiares.
Así es. Oliver, precisamente por ser este también el último programa, te quiero proponer que veamos un caso de éxito que tuvimos y cómo cada uno de los sistemas, cómo fuimos trabajando con ellos y cómo finalmente la empresa actualmente, de ser una empresa familiar, no es una empresa muy chica, pero era una empresa familiar, finalmente se ha convertido en una empresa, en una familia de empresarios.
Familia de empresarios,
¿sí?
Claro.
Entonces, pues este sistema de familia es sumamente importante.
Uh-huh.
En esta empresa que te comento, pues había primero una situación de una, digamos, mala distribución accionaria. No estaban contemplados los hijos en la parte de la distribución accionaria, y tuvimos nosotros que entrar a arreglar un poquito esta parte, porque más bien la empresa, en lugar de ir sobre la sucesión lineal hacia los hijos, estaba hacia los familiares del fundador. Entonces, esta parte traía muchos conflictos familiares, de decir los hijos, bueno, y nosotros estamos trabajando aquí, y bueno, ¿para quién le va a quedar la empresa, verdad?
Claro, a los tíos,
exactamente, ¿no? Entonces, esa parte también se tuvo que arreglar para que los hijos tuvieran claridad respecto a dónde vamos a trabajar y con quién vamos a trabajar.
Claro, y otros casos en los cuales se ve que el papá también a veces no quiere pasar la estafeta, como dicen por ahí, ¿no? dice, yo creé esta empresa y también no recibo nada de nadie, ¿no? Porque yo sé cómo funciona y llevo 30, 40 años manejando esta empresa, entonces nadie me va a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y sí, precisamente estos procesos de integración, de consolidar esta visión de las dos generaciones, ¿no? Esa experiencia del padre y la energía de los hijos en pro a que esa empresa precisamente, como lo dice Enrique Müller, es ese punto medular y que sí, pueden dar un salto cuántico, ¿no? Ese hoyo negro donde si se hace esa, pues ahora sí que traslape de estafeta entre la primera y la segunda generación o la segunda y la tercera, si se hace de la manera correcta, puedes dar un salto cuántico a la empresa. Si sí, no se hace con estos instrumentos que tiene Family Business, pues es muy probable que se muera, ¿no? Es muy alto el índice de mortalidad de las empresas familiares.
Así es. Y esto nos lleva, Oliver, al segundo, la segunda área crítica y que es también un área de estudio, que es precisamente cómo se gobierna la empresa familiar. En una empresa familiar incipiente, en donde está el fundador, él es el tomador de decisiones, él es el que no le consulta a nadie, cuando mucho le podrá consultar a su esposa, y en ese sentido, pues él es el que decide estructura, el que decide productos, el que decide mercados.
Claro.
Pero cuando los hijos empiezan a crecer, y es ahí precisamente donde empiezan los conflictos, empiezan a traer ideas, empiezan a querer participar ya también en la dirección del negocio. Y si no aplicas precisamente esta metodología en donde tú les facilitas la formación de un cuerpo de gobierno, la formación de un órgano que gobierne a la empresa, entonces difícilmente no se van a dar los acuerdos entre papá e hijos. Entonces, estos cuerpos de gobierno, que es la segunda área crítica de estudio en la empresa familiar, es fundamental para que tú puedas seguir adelante con la institucionalización de la empresa.
¿Qué serían esos cuerpos de gobierno, así de manera muy sencilla, para la gente que nos está escuchando de repente y dice, híjole, ¿a poco en mi empresa tan chiquita que está y cómo voy a tener esos cuerpos de gobierno?
Pues,
¿no?
Fíjate, yéndonos a este ejemplo que te estoy poniendo de esta empresa, pues ellos lo único que hacían era que en la hora de la comida el papá platicaba con los hijos y cómo va tu área, tú estás en ventas, a ver, tú estás aquí en contabilidad, dime cómo vas, pero realmente ese foro no era lo suficientemente valioso como para que los hijos tuvieran una participación aportando ideas, porque papá pues es autoritario, es el que decide todo, y bueno, pues le voy a informar cómo va la contabilidad, le voy a informar cómo van mis pedidos, pero no me va a dejar participar en el gobierno de la empresa. Entonces, en esta parte es fundamental crear el primer órgano de gobierno, que es el Consejo de Familia.
Ok, ¿te parece si regresando al corte nos comentas Consejo de Familia? Le recordamos, se comuniquen con nosotros al 3122-4126 y 3122-4577, y también por las redes sociales me encuentran como Oliver Chávez, familiólogo. Si tienen alguna duda en respecto a las empresas familiares, con todo gusto, y vamos a estar también regalando un libro para las personas que nos llamen. Vamos a hacer un sorteo y con todo gusto se los vamos a dar. Regresamos.
No mires atrás. Acompáñanos en Tu Coach de Vida. Nos convertimos en lo que pensamos. 1480 de AM, una estación con valor. Simplemente supérate. En Young Winner tú decides.
Paga dos y llévate tres, o si pagas tres te puedes llevar hasta seis artículos de las mejores marcas deportivas de prestigio.
En tallas infantiles y juveniles, solo Young Winner.
Visítanos en Forum Tlaquepaque, Galerías Guadalajara y Plaza Saulet.
Aplican artículos seleccionados.
Young Winner, your sports attitude.
Válido durante marzo.
En una época donde la información es primordial, la radio es el mejor referente. Porque hoy en día, la radio llega a más personas que nunca, y de mejor manera. La radio no solo se escucha, también se ve. La radio se vive mejor y está contigo. Las fronteras son de aire y el aire nos pertenece. CIRT Jalisco, Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Jalisco.
Las noticias cada hora en Radiorama en punto. En todas las estaciones de Grupo Radiorama en punto. Cada hora en la hora. El noticiero más importante del occidente del país.
Thank you.
nos convertimos en lo que pensamos.
1480 de AM, una estación con valor.
Simplemente supérate.
Si los obstáculos son largos,
salta con más energía.
Continuamos.
Ya estamos aquí de regreso en tu programa, Tu Coach de Vida. Te saluda Oliver Chávez, familiólogo, y te recordamos, el día de hoy estamos hablando de las empresas familiares. Y bueno, te recordamos que nos puedes contactar cualquier duda que tengas respecto a este tema de las empresas familiares. Con todo gusto te puedes conectar en Facebook y encontrarme como Oliver Chávez, familiólogo, o mandarme un WhatsApp al 3313-864456. Te repito, un WhatsApp al 3313-864456. Edna, estábamos hablando precisamente de esos cuerpos de gobierno.
Así es.
Y el consejo familiar.
El consejo familiar.
¿Qué es el consejo familiar dentro de la empresa?
El consejo familiar, en este caso que te expongo, en donde papá, que es el fundador de la empresa y tiene a sus hermanos como socios, y sus hijos no tienen ninguna participación, pero sí están trabajando en la empresa.
Ajá.
El consejo familiar es aquel órgano o aquel foro en donde los hijos le pueden decir al papá: papá, ¿por qué mis tíos y nosotros no? ¿Sí?
Claro.
O sea, ¿por qué si tú fundaste esta empresa? ¿Por qué si nosotros ya estamos trabajando aquí y estamos aportando? ¿Por qué ellos sí tienen acciones y nosotros no? Ese es el foro familiar, y en ese foro familiar también se establecen una serie de reglas, que precisamente es la siguiente área crítica, para que se decida ahí, pues si van a seguir los tíos incluso con sus hijos, o simplemente la empresa va a quedar con el fundador y sus hijos, y los hijos de sus hijos, que es exactamente la línea directa
vertical que le llamamos,
¿no?
Claro.
Ese es el foro familiar, y ahí se ventilan asuntos de planes de vida, en donde el hijo dice: papá, pues sí, yo entré a ayudarte a ventas, pero no me gustan las ventas.
Okay.
O sea, yo quisiera mejor irme a un área de diseño o a un área de producción, porque me gusta la ingeniería. Entonces, es el foro donde se ventilan esos asuntos, que generalmente se necesita un facilitador.
Claro.
Porque no se ha dado la costumbre de hablar esos temas. Entonces, siempre papá ha sido el autoritario, el que manda, el que dice, el que decide. Y entonces, ese foro nos abre la posibilidad de que haya más comunicación y de la participación de los hijos en la empresa familiar.
Claro, y sobre todo que puedan expresar sus puntos de vista, cómo mejorar la empresa, y también los acuerdos en la parte de la comunicación en la familia, ¿no?
Exactamente.
Puntos que quizás no tienen mucho que ver con la empresa, pero que son importantes tocarlos, y muchas veces no, ni siquiera te das el tiempo para sentarte y poder dialogar sobre esto, ¿verdad?
Así es. Y el otro órgano de gobierno que es también bastante importante es realmente el Consejo de Empresa, que generalmente se inicia en las empresas familiares como un consejo consultivo, en donde la empresa, los familiares invitan a asesores, como pueden ser sus asesores contables, o ya personas especializadas en algún tema específico como marketing, y se forma un consejo consultivo en donde en este foro ya se van a ver temas de empresa, y son invitados precisamente los familiares que trabajan en la empresa en forma directa, principalmente los hijos del fundador, ¿sí?
Claro.
Entonces, este es un foro de empresa en donde se analiza la empresa, y que es importantísimo en las empresas familiares, porque curiosamente no acostumbran ese tipo de análisis.
Claro.
Y llega uno a la empresa familiar y no tienen los números adecuados, no tienen una visión contable y financiera de la empresa y del negocio. Entonces, uno digamos, como consultor y como consejero, los enseñas a analizar su negocio desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista operativo, y entonces se abre un panorama muy diferente, y eso es lo que, cuando la empresa tiene ya la, digamos, está en esa parte institucionalizada, se puede decir que ya tiene su gobierno corporativo. Entonces, estos dos órganos de gobierno son fundamentales. Y nos llevan automáticamente al tercer punto, que son las políticas. El foro familiar no va a funcionar adecuadamente si no se establecen políticas en donde se norme la relación de la familia con la empresa. En este caso que te comento, pues se tuvo que redactar una política que dijera no entran los familiares laterales, simplemente entran los familiares en línea directa de los fundadores. Se hacen políticas de acciones.
Esas políticas son las reglas.
Son las reglas.
Las reglas que van a...
Son las reglas.
Las reglas del juego de la empresa familiar.
Familiar, exactamente, ¿sí? Entonces, en el foro familiar, que es el consejo de familia, se redactan las políticas que van a regir las relaciones de la familia con la empresa. ¿Cuánto vamos a ganar? Si podemos o no podemos retirar utilidades, qué porcentaje se queda para reinversión, entran o no entran familiares laterales o políticos. Si entran nuestros hijos, qué características tienen que cumplir para que puedan tomar un puesto en la empresa. Entonces, ¿por qué se trata de cuidar a la empresa? Muchas veces las empresas familiares son fuente de riqueza y de dinero para las empresas, para las familias, pero se las acaban.
Claro, es lo que nombramos muchas veces, que la familia creció más que la empresa, ¿no?
Exactamente.
En un inicio esa empresa sí les podía dar, pues podemos decir,
sustento,
mucho a cosas abundantes, riqueza, pero después empezó a crecer y ya fue insuficiente, ¿no? Todos los miembros de la familia están, como dicen por ahí, chupando de ese mismo, pues, contenedor, por ponerlo así. Y entonces nos damos cuenta que es insuficiente, ¿no?
Así es.
Porque se empiezan a inventar puestos. No hay sueldos definidos, cada quien como que va agarrando lo que va necesitando, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante estas políticas dentro de la empresa familiar.
Así es.
Para, ahora sí que, garantizar la permanencia.
Así es. Y por la parte de la empresa, pues se analiza qué es lo que está generando la empresa en términos de utilidades, si se puede o no se puede sostener el crecimiento con el flujo que está generando la empresa. Entonces, esta parte del análisis del negocio desde un punto de vista ya profesional le da mucha luz a la familia para decir, bueno, vamos conteniendo el abuso en los recursos de la empresa, vamos dejando una parte de sus utilidades para reinversión, vamos planeando el crecimiento, vamos haciendo que la empresa sea autosustentable, pero si le seguimos sacando dinero y si seguimos con esta indisciplina en el manejo de los recursos, pues no lo vamos a lograr. Esa es otra de las causas de la desaparición de las empresas, ¿sí?
Claro.
Y esto nos lleva pues a una cuarta área crítica, que es la planeación.
Lo que es importante tener esa planeación, ¿no? ¿Cuántas veces? Y hasta a nivel personal, ¿no? ¿Dónde te ves en un año, en 5 años? Híjole, pues no sé, estoy viviendo hoy, ¿no?
Así
y así
es.
Pasa muchas veces con las empresas. Lo único que hacen es como tapar esos bomberazos que le llaman, tapando lo que va saliendo, y no se dan esa oportunidad de planear, ¿no? ¿Dónde nos queremos ver como familia y como empresa, en 5 años, ¿no? Quizás con otras nuevas empresas, como le decías en un inicio, esas familias de
exactamente.
Empresarios, ¿verdad?
Sí.
¿Nos puedes compartir eso?
Sí, claro, mira, en esta empresa que te comento que es un caso de éxito, precisamente iniciamos con ellos, con este tema de pues la participación de los familiares laterales. Logramos superar esa parte y entonces llegamos a la parte de hacer planeación para la empresa. Y en esta planeación fue muy interesante porque tuvimos que facilitar la participación de los hijos, porque los hijos veían otros escenarios en el entorno, tenían otras ideas más enriquecedoras que la del propio fundador, aunque él tiene muchísima experiencia, pero entonces esa parte es importante.
Claro, ¿te parece si después del corte nos comentas cómo precisamente intervienen los hijos en este plan de la empresa? Bueno, nos tenemos que ir un corte, te recomendamos, nos escribas por WhatsApp al 33 13 86 44 56 y mandamos un saludo especial a Edith Sandoval, que nos está escuchando, y regresamos con más aquí en tu programa, Tu Coach de Vida.
El dolor es temporal.
El orgullo para siempre.
Quédate con nosotros. Regresamos.
Usted escucha
XEZJ
1480 de AM, motivando desde Avenida Lucero, 1555, sexto piso,
despacho 602,
Colonia Moderna,
código postal 44190, en Guadalajara, Jalisco, México.
Simplemente supérate. Una estación con valores de Radiorama de Occidente.
Simplemente supérate.
En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna.
Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones.
Participar es involucrarse.
Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso.
O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no.
Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes.
Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Estudiante de Derecho, el Poder Judicial de la Federación te invita a realizar tus prácticas profesionales. No necesitas experiencia.
Participa desde el primer semestre de licenciatura, maestría o doctorado. Llama al 5133-8900, extensiones 6619 y 6714.
O escribe a prácticas.judiciales@correo.cjf.gob.mx.
Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
Cada día, entre todos, construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy, tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer.
El sector salud ha sido un beneficio grande.
Infórmate en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura.
México es el impulso que mueve nuestros cuerpos, que hace que nuestros espíritus vibren y nuestros corazones latan de orgullo y pasión por servir. Cada soldado mexicano sabe que la nación entera está con él. Donde quiera que vaya, un soldado se compromete, se entrega y logra resultados porque lo hace por algo más grande que él. México.
Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
No puedes tener una vida positiva
y una mente negativa.
1480 de AM.
Simplemente supérate.
Dime qué estás pensando y te diré cómo es tu vida.
Seguimos en Tu Coach de Vida.
Ya estamos aquí de regreso en tu programa, Tu Coach de Vida. Te saluda Oliver Chávez, familiólogo. Estamos hablando del tema de las empresas familiares. Estamos, antes de irnos a un corte, hablando precisamente de esta planeación estratégica. ¿Cómo los hijos nos pueden ayudar a esta planeación estratégica dentro de la familia, desde su cosmovisión, desde sus nuevos modelos educativos que quizás están estudiando, nuevas estrategias de venta, etcétera, etcétera? Pues el mundo va cambiando y ellos traen esa información. Lo interesante es fusionar, como lo decía hace un momento, fusionar esa visión entre el padre y el hijo, que se puedan, que sea esa visualización donde el padre está al lado del hijo abrazándolo y viendo hacia ese mismo punto, ¿no?
Exactamente. Pues sí, Oliver, esta empresa que te comento es una empresa dedicada a fabricar materiales para la construcción, y cuando hicimos el primer ejercicio de planeación, pues los hijos incluso hasta tenían miedo de exponer sus ideas, y pues el papá, sí, con muchísima experiencia en el ramo, muy exitoso en la creación de su empresa, pero fueron los hijos los que, con esta facilitación que dimos nosotros, ajá, fueron expresando nuevas opciones de negocio para la empresa familiar. Perfecto. Y bueno, la empezamos ya hace 8 años, y cada año fuimos repitiendo el proceso de planeación y fuimos viendo cómo se fueron concretando nuevos negocios. Entonces es muy interesante ver que el hijo, que tiene al padre como un ejemplo de empresario, el hijo realmente no aspira a ser un empleado, aspira a ser también un empresario como su padre.
Claro.
Entonces, en este proceso de planeación les facilitas a todos el tener una visión hacia dónde va la empresa en su negocio central, pero cuáles otros negocios los hijos están proponiendo como para enriquecer y diversificar el negocio. Entonces, el ejercicio de planeación, de esta visión conjunta entre lo que es la experiencia del padre y las nuevas ideas de los hijos, fue muy enriquecedor en esta empresa. Y a mí me siento satisfecha porque conjuntamente con el ingeniero Müller, que estuvimos en esta empresa en sus inicios, esta empresa se ha diversificado. y ha sido muy exitosa. Y los hijos se han ido convirtiendo precisamente en empresarios de estos nuevos negocios, ¿no?
Claro, y qué interesante esto que acabas de decir, Edna, de que los hijos no se ven como empleados,
exactamente,
sino que también se ven como empresarios, y creo que ahí es la clave de entender que precisamente como ese gran líder que eres, tú hiciste ya tu empresa, ese liderazgo tiene que ser a replicar nuevos líderes, y replicar nuevos líderes, entonces llegamos como a esta conclusión de decir, claro, pues entonces mis hijos también que sean empresarios, que pongan esas quizás empresas filiales a esta, o dentro de otro sector. A lo mejor tenemos un hijo que le gusta mucho, no sé, el ecoturismo, y dice, pues quiero hacer un parque ecoturístico en Tapalpa, en Mazamitla. Y de qué manera, esto es muy importante, de qué manera la familia puede apoyar a esa visión del hijo, y que todo, bueno, ahora sí que entre más empresas, pues la familia también va a estar mejor.
Y finalmente la planeación, incluyendo toda la planeación financiera, te permite ir creando fondos para apoyar estas nuevas ideas. Entonces, pero el decir que la familia y los padres apoyan a los hijos es decirlo fácil, no es un proceso fácil, porque generalmente los padres, como tú lo decías al principio, desacreditan las ideas de los hijos, les dices, bueno, ¿tú qué vas a saber? Tú no has batallado como yo tantos años y se te hace fácil. Entonces, sí se necesita el proceso de aceptación, de apertura de los padres, de apoyar a los hijos, de que haya comunicación y amor entre ellos, para que la empresa se diversifique con las ideas de los hijos y con los recursos, pudiera ser los recursos de la empresa madre, digamos, para las nuevas ideas, ¿no? Pero es un proceso en donde ya arreglamos el asunto de la familia ya se comunica, es armoniosa, se apoya los planes, ya formalizamos el consejo de la familia, el consejo de la empresa, y hicimos la planeación, ¿no? Y ahí entramos al tema de la institucionalización.
Uh-huh.
Y en este tema, mira, todo es institucionalización. Todo, desde formar el gobierno corporativo, el consejo de familia, todo es institucionalización. En este caso, específicamente, se trata de profesionalizar la empresa. Muchas veces las empresas familiares, entran los familiares, aunque no sepan mucho, ¿verdad? Los todólogos, le entran a todo, le entran a las ventas. Y entonces, cuando la empresa va creciendo y va creciendo, pues te va superando. Ya la empresa te exige más capacitación, más profesionalización. Y este caso que te comento, los muchachos sí se prepararon, sí se educaron, pero cuando ellos se vieron como empresarios atendiendo ya varios negocios, ellos, conjuntamente con su padre en este consejo familiar, decidieron contratar personas especializadas. Que en finanzas vamos a contratar a un licenciado en contaduría pública con especialización en finanzas. Uh-huh. En ventas vamos a contratar a una persona de marketing. Y entonces, hoy por hoy, esta empresa, que es un caso de éxito y real aquí en Jalisco, pues ya tiene a una persona que no es de la familia en el área de dirección de finanzas, otra en la dirección de planta o de fábrica, y otra en la dirección comercial. Y los hijos son los directores generales, y que ya vamos a platicar del tema de la sucesión, cómo fue, claro. Pero ya están teniendo gente profesional en todas las áreas de la empresa, y esto es fundamental para, claro, que la empresa desarrolle buenas prácticas.
Y sobre todo que tenga esos buenos cimientos, ¿no? En un inicio, realmente, pues, el padre y la madre, quizás entre los dos, hacen de todo, ¿no? Poquita finanzas, poquitas ventas, pero llega un momento que el trabajo los rebasa, y qué importante que empezar a contratar gente profesional. Creo que es muy muy válido el dicho, ¿no? Zapatero a sus zapatos, ¿no?
Así es.
Quizás lo pueda hacer bien, ¿no? Tengo el conocimiento de mi empresa, pero lo puede hacer mejor y quizás sin batallar tanto, que quizás yo, como esa manera empírica de hacer las cosas, un profesional, y que aparte pues me va a evitar muchos dolores de cabeza y va a sembrar esos cimientos para que mi empresa crezca a otros niveles.
Así es, ¿no? Así es. Y lo vimos, ¿eh? O sea, nosotros fuimos testigos de cómo la empresa, con estas gentes profesionales y los muchachos atendiendo los negocios, creció muchísimo.
Claro. Y de ahí, bueno, se desprende esta otra parte que me encanta muchísimo, que es esta sucesión de liderazgo.
Exactamente.
Y también ahí viene pues esa parte de la otra sucesión, ¿no? Dos tipos de sucesiones, la de liderazgo y la patrimonial, ¿no?
Exactamente.
En la de liderazgo me encanta el ejemplo que se pone sobre qué quieres, el reino o el trono, ¿no?
Exactamente.
Entendiéndose el trono como quizás esa parte de tu ego que te dice, yo quiero ser el director general,
así
pero quizás
es.
No soy el más apto, quizás estoy aquí porque soy el hijo mayor, pero no tengo, quizás me quedé hasta la secundaria, hasta la prepa, y qué importante decir, ¿sabes qué? Prefiero mi reino en vez del trono, prefiero mi reino, que son mis acciones, y yo me hago un ladito y pongo a alguien quizás que tenga maestría, que sepa idiomas, y que me lleve a esta empresa a otros niveles, ¿no? Y entonces sí, ese reino pues va a estar dando frutos de una manera inimaginable.
Fíjate, Oliver, que no todo eso se dice fácil, pero en el proceso es muy difícil. Es muy difícil que papá, fundador, con una empresa que tiene tal vez 30 años y que le ha costado su trabajo, ceda la silla. Claro. Él quiere seguir tomando las decisiones, él quiere seguir en el trono, él quiere seguir siendo el director general. Cuando ya sus hijos probablemente tienen 30 años y ya tienen una carrera y a lo mejor hasta alguna maestría, y papá no los deja.
Ese miedo, ¿no?
Ese miedo.
Me costó tanto.
Exacto. No les tienes la suficiente confianza, pero también te preguntas, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sí? Claro. Entonces es aquí donde entra precisamente la figura del gobierno corporativo. Papá, con toda su sabiduría y su experiencia, va a ser el presidente del consejo, y los hijos, no pasa nada si después de estar trabajando 10 años en la empresa en todas las áreas, pasan a la dirección general. Hay que tenerles confianza.
Claro.
Y el mismo gobierno corporativo, el mismo cuerpo de gobierno, tanto el consejo de empresa como el consejo de familia, va a vigilar la acción de los hijos. Que no se nos desboquen, que no tomen decisiones incorrectas. La planeación nos va a ayudar. El consejo consultivo es importantísimo para vigilar esta dirección en manos de los hijos.
Claro.
Entonces, es muy importante que papá le tenga confianza a los hijos y que tenga un plan de vida.
Y sobre todo, entender que esto puede ser, puede tomar el puesto el hijo, que dure 2 años y se está revisando, ¿no?
Exactamente.
Está dando buenos resultados, bueno, pues que siga en ese puesto de director general. Creo que todavía le falta, pues entonces se pueden hacer cambios, ¿no? No es algo permanente, que lo que se vote en ese consejo, si se le da la oportunidad a un hijo, entender que también se puede proponer un nuevo cambio, ¿no?
Así es, exactamente. Y en esta parte también es importante que ante la posibilidad de tener a un director general externo o a un hijo con las competencias y con todas las habilidades para ser director general, se escoge al hijo porque es el que le tiene amor a la empresa.
Claro.
Pero si no existiera esa posibilidad, pues entonces sí se contrata a un director general externo. Lo que más recomendamos es que los hijos se preparen, que los hijos tengan las competencias para ser los directores generales, porque aman a la empresa, porque es es su patrimonio, ¿no?
Y es donde hablamos de estas carreras dentro de la empresa, ¿no?
Así es.
Que tú ya sabes que ese puesto tiene ciertos requisitos y entonces tú empiezas quizás a prepararte, ¿no? Si el requisito es 2 idiomas y pues te falta poquito el inglés, pues sabes que me meto a estudiar y tengo todos los requisitos y entonces puedo ser postularme para ese puesto, ¿no?
Sí, y de hecho en esta empresa que te comento, los muchachos se prepararon, estudiaron maestrías para ser directores generales, y muy bien, ¿eh? Muy bien.
Qué interesante, y me queda claro que todo esto se podrá escuchar muy fácil, pero necesitas realmente a este grupo de profesionales de Family Business, y también, bueno, entender que toda la vida son procesos y no sería sano que se diera esta sucesión de un día para otro.
Así es.
Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con más. Te comentamos aquí el WhatsApp que tenemos directo para que nos compartas cualquier tema que te gustaría que tratáramos o alguna duda sobre la empresa familiar. Y también recuerda que vamos a estar regalando un libro de empresas efectivas, familias afectivas. Comunícate al 33 13 86 44 56 y también en las redes sociales como Oliver Chávez, familiólogo. Regresamos.
No mires atrás. Acompáñanos en Tu Coach de Vida.
La innovación distingue un líder de un seguidor.
1480 de AM, una estación con valor.
Simplemente supérate.
En Young Winners tú decides.
Paga 2 y llévate 3, o si pagas 3 te puedes llevar hasta 6 artículos de las mejores marcas deportivas de prestigio.
En tallas infantiles y juveniles, solo Young Winners.
Visítanos en Forum Tlaquepaque, Galerías Guadalajara y Plaza Saulet.
Aplican artículos seleccionados.
Young Winners, your sports attitude.
Válido durante marzo.
Somos los que creemos en volar, en conquistar el aire. Somos los que llevan alegría y reflexión, más allá de las notas difíciles. Mientras muchas fronteras intentan cerrarse, la radio las traspasa. Las fronteras son de aire, y el aire nos pertenece. La radio somos todos. CIRT Jalisco,
Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Jalisco.
La gente vive por los actos, no por ideas.
1480 de AM.
Simplemente supérate.
Si los obstáculos son largos,
salta con más energía.
Continuamos.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente.
Ya estamos aquí de regreso en tu programa, Tu Coach de Vida. Te saluda Oliver Chávez, familiólogo. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a Chío, a Lucy, a Adriana, a Felisa, a Verónica, que nos están escuchando, a Paola, a María Victoria, Divón, que nos están escuchando en este programa sobre empresas familiares. Y bueno, aquí también están anotándose por este libro que se llama Empresas Efectivas, Familias Afectivas. Entonces, bueno, este es un buen libro que vamos a estar regalando el día de hoy, para que nos manden un WhatsApp o también por las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Oliver Chávez, familiólogo, y el WhatsApp directo es el 3313-864456. Y bueno, estábamos hablando de esta parte tan importante, la sucesión de liderazgo. De repente ya el papá, pues tenemos que entender que no va a ser eterno, y qué importante que empiece a preparar precisamente esta sucesión de ese liderazgo, donde se tomen las cartas en el asunto y sea este proceso gradual, ¿no? Donde los hijos empiecen a tomar quizás experiencias, empiecen a preparar y la empresa no corre el riesgo de desaparecer, que también muchas veces se da de manera pues repentina ante la pérdida del fundador. Los hijos tienen que tomar esas riendas o el control de la empresa, y muchas veces no están preparados, y al no tener este proceso quizás previo de asesoría, pues los lleva muchas veces a esa bancarrota, ¿no, Edna?
Así es. Sí, fíjate que en esta trayectoria de estudiar a las empresas familiares y la metodología que te mencionamos del mapa estratégico, está basada en los cambios evolutivos de la empresa y de la familia. Entonces, generalmente en la primera generación tienes ese trance de que papá no quiere soltar y tiene que soltar, porque si no suelta caemos en el hoyo negro y impides pasar a la segunda generación, que es la que tiene la fuerza, la energía, la juventud para darle otro salto a la empresa, ¿sí?
Claro.
Entonces, en este punto, en primera generación, se tiene que dar el cambio de estafeta, la sucesión de liderazgo. Ya los hijos tienen que ser capaces de dirigir la empresa. Pero ¿cómo convertimos a estos hijos que son directores de la empresa familiar a empresarios? Esto generalmente se va preparando para la segunda generación, uh-huh, en donde en el punto de la profesionalización ellos empiezan a poner en sus empresas, en estos incipientes negocios que van creando, uh-huh, a personas profesionales en las direcciones generales. Tal vez ellos sean de la empresa familiar madre, sean los directores generales, pero empiezan a poner en las empresas que han ido creando personas capacitadas para ser directores generales. Y entonces vamos viendo cómo se va creando un grupo de empresas y es cómo correcto. Ellos, como directores generales, van pudiendo dirigir a sus otros directores generales. Hasta que se crea un grupo de empresas que ellos pueden crear entonces una holding. Y es ahí donde entramos al tema de la sucesión patrimonial. Uh-huh. Porque ¿qué pasa con las acciones, verdad? ¿De qué vamos uh-huh. a ser nosotros parte? Y esa parte de la sucesión patrimonial también es otro tema muy espinoso,
muy
un tema
¿no?
difícil.
¿Quién quiere hablar de esos testamentos, no? De repente
sí.
hablar de esos temas es, no, espérense, yo no me voy a morir,
exactamente.
No lo podemos tocar. O no se sabe qué se tiene en la familia, qué tiene el padre, no se sabe cuáles son sus propiedades, cuáles son sus deudas. Y por ahí me gusta mucho lo que comenta Enrique Müller, que dice el reloj del abuelo, ¿no? A veces
sí.
ese reloj de oro que vale mucho, no
sí.
se sabe que es parte del patrimonio de la familia, no solo la empresa.
Exactamente, sí, exactamente. Entonces, en esa parte, pues tienes que abordarla, tú como consultor de empresas familiares tienes que abordarla, porque si no, pues desgraciadamente todos no somos eternos, nos vamos y dejamos problemas, ¿no? Dejamos,
claro.
Puedes dejar patrimonio, pero a lo mejor el patrimonio no está organizado, no está a nombre de las personas que deben estar, a lo mejor tenemos las propiedades hipotecadas y no las liberamos. Entonces sí tenemos que poner orden en eso.
Claro.
Y los hijos tienen que tener una claridad. porque así les evitamos problemas a ellos. Y también el punto relacionado con las acciones. Papá no suelta. Papá no suelta acciones. Dice, no, porque si suelto acciones me van a despojar. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta sucesión de patrimonial es asegurar al padre como beneficiario de todos los bienes hasta que él muera. Claro. y a su esposa. Y entonces los hijos tendrán que cuidar ese patrimonio y tener lo suficiente para estar motivados y decir, bueno, eso también es mío, ¿verdad? Claro, porque no tener nada es desmotivante. Nos ha tocado empresas familiares que el papá ya tiene 80 años y no les ha dejado nada a los hijos. Y ellos ya están en sus 60 y dicen, bueno, papá, perdón, pero pues a qué le tiro, ¿verdad?
Claro, no. Entonces, mejor me voy de la empresa, pues, y pongo la mía.
Exactamente.
Que ya domino el
eso
tema.
Es muy repetitivo. Claro. Entonces, el tener claridad y decir, bueno, las acciones de esta empresa, ustedes ya tienen una participación, es muy motivante porque ellos mismos dicen, bueno, estoy construyendo para mí, claro, estoy construyendo para mi familia, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante y es algo que tampoco suena fácil, pero tampoco es tan fácil.
Claro.
Papá a veces se resiste a dar a conocer, pues, cuál es el alcance de su patrimonio, porque siempre viene este tema de la desconfianza, ¿no? ¿Y mis hijos qué van a hacer con todo esto?
Claro, sobre todo, por ejemplo, cuando los hijos, no todos los hijos están dentro de la empresa, ¿no?
Sí.
Muchas veces hemos escuchado que por ahí sale la mamá y dice, ¿sabes qué? Todos son hijos y a todos les vamos a dar lo mismo, ¿no?
Este es un punto muy importante.
Tengo 5 hijos, entonces les vamos a dar 20% a cada uno. Y no necesariamente, ¿no? Porque lo que llega a pasar cuando no se le tiene ese amor a la empresa, se llega a rematar y es muy triste porque desaparece, se malvende la empresa y entre todos, porque es más fácil repartir dinero, ¿no? Entonces se liquida la empresa y a cada quien se le da su parte.
Así es.
Sin embargo, cuando se hace precisamente este plan de sucesión con profesionales, pues se ve la manera de que todos queden protegidos,
claro,
que sea igual, todos son hijos, a todos se les deja, pero quizás a las hijas que no estaban adentro de la empresa familiar, pues se le puede dar casas o otros bienes, el rancho, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Y los hijos que sí están en la empresa, que sí les ha costado trabajo trabajar ahí, y pues enfrentar todos los riesgos que una empresa tiene y el estrés que la empresa conlleva, pues esos que se les quede la empresa, ¿verdad? Porque ellos son los que han tenido más apego a ella y los que van a cuidar más la empresa. Entonces, esa planeación patrimonial, que forma parte también de todo el tema de planeación, pues es un tema que hay que abordarlo con los fundadores y con toda el amor y la seguridad de que ellos van a estar protegidos.
Claro, sobre todo eso y que... Qué hermoso es para estos fundadores el poder decir, con lo que estoy haciendo, con estas asesorías, con este plan estratégico, me estoy asegurando de que no solo mis hijos reciban esos frutos de lo que yo trabajé tanto, ¿no? Sino que quizás mis bisnietos, tataranietos, si esto sigue creciendo, pueden seguir disfrutando de eso que su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo,
sí,
creó, ¿no?
Pues
y eso es algo hermoso.
Fíjate que precisamente asesoramos a una empresa familiar, bueno, una familia de empresarios en cuarta generación, que venía desde el bisabuelo. Y entonces te das cuenta cómo fueron cuidando, cada generación fue cuidando la empresa, hasta convertirla ya en cuarta generación, en 10 empresas, los hijos y los nietos han sido empresarios.
Claro.
Y eso es muy bonito, ¿no? Ver una empresa en cuarta generación es una maravilla.
Claro. Y bueno, ¿cuál sería el último paso?
Fíjate que este último paso lo dan mucho los hijos o los nietos, porque están más sensibilizados, es el tema de la responsabilidad social.
Ajá.
Están más sensibilizados por las tendencias actuales de ecología, de cuidado del medio ambiente, de un tema de igualdad, de capacidades distintas, de empresas incluyentes, de toda esta parte de ecología y de respeto a tus semejantes,
claro,
lo traen más vivo los jóvenes y entonces las empresas familiares, aunque sean empresas familiares, tienen que ser responsables socialmente de su entorno.
Claro.
¿Sí?
Socialmente como dicen, responsable o familiarmente responsables, desde dónde están comiendo tus empleados, si tienen un comedor.
Exacto.
Si donde estoy yo quizás están pasando trailers y están dañando el camellón.
Exacto.
Si contamino, si dejo basura por ahí tirada. Sí. Todo este tipo de cosas es este punto, ¿no? Esa responsabilidad que tiene la empresa hacia su entorno, desde lo más particular que pudieran ser sus colaboradores, accionistas, y hasta lo más quizás grande, su país, ¿no?
Exacto.
Etcétera, etcétera. ¿Y qué medidas están tomando o qué estás tomando tú como empresario? Quizás desde esta parte tienes un pequeño negocio y dices, no, pues los que contaminan son las empresas grandísimas, ¿no? Espérate, desde esa bolsita con quizás papel o algo,
en tu
colonia,
pequeño,
¿no?,
alcance lo puedes lograr.
Claro. Y entonces, pues ya se nos está acabando el tiempo. Para ir cerrando, Edna, ¿cuál podrían ser como esos consejos que les pudieras dar a estas pues personas que nos están escuchando, que tienen una empresa, que quieren poner una empresa? Precisamente sabemos que es difícil el manejo pues de la familia y de la empresa, porque de repente hay muchos problemas en las familias. Imagínate si le ponemos más estrés, qué
claro.
cosas vamos a lograr, ¿no?
Sí.
O viceversa, tenemos una muy buena relación en la familia y al poner una empresa puede ser que de repente por ahí tengamos esas pues fricciones con los otros y la familia se separe. Entonces creo que es importante regularlo bien desde un principio, que es lo que me toca a mí un poco hacer ahí en
claro.
Family Business, regular esta parte de familia y empresa. ¿Y cuáles serían esas observaciones que les pudieras dar? Y también si les puedes compartir en dónde te encuentran, Edna, para los que quieran
bien.
Alguna asesoría, con todo gusto.
Claro que sí. Mira, los consejos que yo les diría una labor de veras admirable el ser empresario, ¿sí? Entonces, yo diría, si son una empresa familiar, tienen algún tipo de problemas, busquen a los especialistas, porque no hay nada más maravilloso que ver que la empresa crezca, que la familia tenga abundancia, que la empresa también se convierte en un factor de riqueza para sus empleados,
uh-huh.
y que si hay algunos problemas de familia, si hay algunos problemas para entender el negocio, si no sabemos cómo crecer, si no sabemos cómo hacer planeación, busquen a los especialistas, porque
claro.
todo esto se puede solucionar y se pueden salvar las empresas y hacerlas perdurar por varias generaciones, ¿no?
Claro que
sí. Es el consejo que yo les daría. ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues yo soy parte de la firma Family Business Associates. Estamos en el teléfono 1404-4024.
Si lo puedes repetir.
1404-4024, ahí en Family Business.
Ok, para que se comuniquen ahí. Y bueno, también ya tenemos aquí a la ganadora del libro. Se lo ganó Edith Sandoval Gómez. Nos vamos a poner en contacto con ella para indicarle dónde puede ir a recoger su libro. Y bueno, pues felicidades. Ella nos comenta aquí a través de las redes sociales que ella está a punto de iniciar
una
empresa familiar. Entonces seguramente le va a servir mucho. Y bueno, pues nos tenemos que ir ya viernes, Edna. Entonces
muchas gracias
a disfrutar
por la invitación.
Un poquito, a descansar el fin de semana. Nos vemos pronto, el lunes los esperamos de 3 a 4 aquí en su programa Tu Coach de Vida. Y bueno, recuerden que aquí estoy siempre a la orden, pendiente a sus comentarios para los temas que ustedes que les gustaría que toquemos. Pues bueno, ya nos están cortando aquí, ya nos tenemos que ir de viernes,
luego.
Así es que nos vemos pronto.
Bye.
El único hombre que no comete un error es el que no hace nada.
Te invitamos a que mañana nos sigas escuchando
en Tu Coach de Vida.